Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense Después de Escuchar, programa número 441. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Bonicio.
Y hoy vamos a hablar de The Father, de Florian Zeller, un dramaturgo francés, aparentemente, cuya... Esta película es su primer película, venía laburando del teatro. De hecho, leí por ahí que aparentemente es un dramaturgo muy importante en Francia.
Sí.
Cuyas obras de teatro después recorren el mundo. Y bueno, nada, es una de las nominadas a mejor película en los extraños Oscars de este año. Este programa va a ser parte de una seguidilla de programas que vamos a hacer de las nominadas a mejor película en los Oscars de este año, como dije, que todavía no tenían. Estamos en este momento, hay 4 que tienen, 4 que no tienen. Este es el primer podcast que nos va a ayudar a completar ese álbum, que si no me equivoco de hace 3 o 4 años, ya perdí la cuenta y no me pude fijar, no me quise fijar antes de grabar. Es algo que venimos haciendo desde hace 3 o 4 años. Estoy como medio repitiendo algunas cosas, me parece.
Sí, aparentemente este señor Florian Zeller tiene, como dijiste, muchas obras. Esta en particular es la más premiada, The Father, y estuvo en el West End, en Londres, y también en Broadway, y en ambas ganó premios. Y aparentemente es como parte de una trilogía temática que tiene con otras dos obras, una que es La Madre y otra que es El Hijo, The Mother y The Son. Así que estaría interesante ver si alguna vez se adaptan esas películas también. Pero esta fue la última película de los Oscars que vi, o sea, era la última que me faltaba, que la terminé viendo en mi casa porque en un principio se iba a estrenar en el cine y al final no, así que bueno, la vi nomás en mi casa. Y se convirtió medio que en mi favorita, junto con Sound of Metal, que es mi otra favorita de la temporada. Esta arranqué ahí, alto.
Yo estoy parecido a Vicky. Fue una de... No fue la última que vi, pero fue una de las últimas. Y la verdad que cuando la iba a ver, me esperaba la típica película medio... con esa onda dramática de película para televisión, como suele haber generalmente en los Oscars.
Sí.
Y la verdad es que me re sorprendió y ni loco hubiera creído que iba a estar entre mis favoritas.
Sí, creo que esta película muchos esperábamos que sea la más Oscar bait de este año, de los Oscars de este año, la que... busca hacerte llorar y emocionar y entrar a los premios, entrar a los distintos, ganarse aunque sea nominaciones por ese lado. También fue la película, para mucha gente fue la última película que vieron, porque es una peli que se puede conseguir, no se estrenó, pero se puede conseguir para ver, digamos, como le decimos acá, se puede conseguir, entre comillas, desde hace muy poco, tipo desde la semana pasada.
Sí,
sí.
Entonces muchos esperábamos eso, pero enseguida se empezó a ver y empezamos a ver reacciones por Twitter y qué sé yo. Yo ya me empecé a dar la idea unos días antes de sentarme finalmente a verla de que era algo diferente. Lo que no pude evitar enterarme, o sea, lo primero es, sabés que es sobre la relación de un padre que está sufriendo demencia senil y su hija. Ves el póster y ya sabes que el padre es Anthony Hopkins, la hija es Olivia Colman. Son esas cosas que, listo, unís uno más uno. Pero lo que no pude evitar, que tal vez hubiese sido, la hubiese disfrutado muchísimo mejor si no lo hubiese sabido, es que la vuelta de tuerca, la idea que me parece que hace que esta película sea excelente, es que está contada desde el punto de vista de la persona que está sufriendo la demencia senil.
Sí, sí.
El camino más recorrido sería... incluso en películas muy sentidas sería mostrarlo desde el punto de vista del hijo, porque probablemente el director de la película o el guionista fue ese hijo. En cambio, en este caso nos ponen en los zapatos, en la mente del personaje de Anthony Hopkins, que curiosamente se llama Anthony, y hay una razón por la cual esto es así. Y nada, eso lo hace muy, muy especial y crea unos climas que sí, no conozco una película que vaya por ese lado.
Sí, a mí me sorprendió totalmente. Porque además esa cuestión de poder meterte en el sufrimiento del personaje, en la enfermedad del protagonista, está también relacionado con esta cuestión que en otro caso podría haberse notado más lo teatral, que es la cuestión de todo sucede adentro del departamento de él. Y funciona como una extensión de la cabeza de él y es como uh-huh. otro personaje al mismo tiempo. Y me parece re interesante, algo que por ahí, no sé cómo será sobre las tablas, la obra, pero digo, haberle dado esa cercanía en cuanto al lugar del espacio como representación de la mente de él, es lo que lo hace tan interesante y tan diferente a otro tipo de películas con esta temática similar, quizás.
Sí, creo que sin duda eso es lo que la hace re especial, porque yo sabía también esto de que, bueno, que estaba contada desde el punto de vista de la persona con demencia, pero no sabía cómo, o sea, ok, pero qué, ¿cómo haces? Claro. Y esto de usar la locación, digamos, para representar un poco esta cosa, sí, como dice Nico, medio una extensión de su cabeza, que hasta parece un laberinto ese sí. departamento con esos pasillos que no sabes ni para dónde tenés que ir, me parece acertadísimo. Y también el tema del recurso este de que de repente la hija tipo cambie de actriz, o, claro. Me parece como increíble esa idea, y que cuando lo vi me descolocó, pero de una manera dije, no. Me
es que sentí, sos él.
Sí, con Alzheimer. Sí. Y me hizo muy mal.
Te genera esa sensación de estar desorientado, de no reconocer las cosas. Yo sí. Lo que le dije, una de las primeras cosas que le dije a Fede cuando la había visto y él todavía no, es que me hizo acordar mucho por momentos a una especie de thriller fincheriano. Porque está esa cosa de desconfías y no sí. sabes qué de todo lo que estás viendo es real, qué no. ¿Entendés? Y está buenísimo.
Bueno, a mí me hizo acordar, tipo, ¿viste esas películas tipo La Isla Siniestra? Ponele esto del personaje de que no sabes si él está loco o la gente tipo está complotando contra él, porque claro. Viste que decís, pero pará, ayer me dijiste que te ibas a París y ahora no me decís, es como, ¿qué pasa?
Sí, bien puede ser verdad esto de que la hija, si bien lo está cuidando, quiere quedarse con su departamento. Nunca queda claro, para mí no queda claro si realmente es el departamento de ella. Creo que nos deja la idea de que sí. Pero es un departamento tan lindo.
Sí, o sea, me parece que lo que sucede, lo que se puede interpretar en esta mezcolanza de recuerdos y cosas, es que él tenía un departamento, pero después la hija se lo llevó a vivir con él, porque él empezó a tener estos episodios. Llegó una enfermera, pero bueno, después ella conoció a alguien, se tenía que ir a París y lo terminó dejando en el...
Sí,
eso claro. Fue lo que pasó, pero está desordenado.
Está un poco remarcado también por el hecho de ese momento en el que él se levanta un día y ve los cuadros puestos en un lugar como si recién los trajeran.
Sí,
claro.
Como, y no están en el lugar donde él creía que estaban esas cosas. Entonces creo que está un poco insinuado el hecho de que él se acaba de ir a vivir con ellos.
Claro.
Sí, también estaría... la idea de que cuando se va a vivir inicialmente con ellos, ella está tiene un esposo, y después se da a entender en ese momento, después de una de los de las situaciones más incómodas en la que el esposo se zarpa, de nuevo no sabemos si exactamente pasa así, o así uh-huh. lo interpretó el personaje de Anthony, pero después hay un momento en donde el personaje de Olivia Colman, que ¿cómo era el nombre? Anne. Nada, como que sale del baño y lo ve al esposo en la cama y se intercambian una mirada y después no lo vemos nunca más en la película, como que seguramente se terminaron separando.
Claro.
Y bueno, después conoce a alguien en París, pero bueno, se desordena todo porque aparentemente ella le cuenta de que va a ir a París antes. No sé, es bastante raro. Me parece, yo una entrevista, leí una entrevista a Florian, de las cuales no hay muchas, ¿no? Como es un tipo... francés, no es parte de la maquinaria de Hollywood, no es fácil encontrar declaraciones del tipo, por lo menos todavía. Decía que un poco es la idea que hayan cosas que no te quedan del todo claras.
Sí, claro.
Es como parte de la receta, es que te tengas que soportar que la ecuación completa no la terminas de conocer. Podés uh-huh. especular, pero hay cosas contradictorias que no terminan de cerrar, y eso es por diseño, ¿no? Que a algunas personas por ahí les puede llegar a volver un poco locas si están acostumbradas a ver estas películas, viste, que te dan todo bien, bien claro, que no te quede ninguna duda. Esto, uno de los grandes atractivos es ese. Yo quería decir eso, que me parece que la premisa es una genialidad, es de esas cosas que son tipo una idea perfecta.
Sí.
Y lo que tiene es que está ejecutada a la perfección también. Y no. No me sale una mejor palabra que sobreexplotada, como llevada demasiado más allá. Es una película que dura una hora y media y la situación, digamos, no se vuelve demasiado enredada, sino que es más o menos todo parece que gira alrededor de un par de días. La mayoría de las situaciones parece que son a través de un par de días. Es bastante sencilla en ese sentido.
Sí, en realidad son como días, semanas e incluso hasta meses, porque sí. Cuando tenemos la revelación de que él está internado, la enfermera prácticamente le dice, no, vos estás acá hace como bastante tiempo.
Claro, imagínate que también hubo un divorcio de
10 años.
Claro, no, un divorcio que, un comienzo de una nueva relación de ella, o sea, como que se entiende, varios meses.
No, probablemente entre la primera viñeta y la última que vemos, deben haber pasado años. La primera es cuando ella lo visita en su departamento, cuando se acaba de pelear con su enfermera. La última es cuando lo vemos en el internado ya. Pero me parece que la mayoría de las viñetas suceden como en un par de días, que es el momento en donde la nueva enfermera visita. Sí. Eso me parece que lo hace un poco más entendible, más fácil de armar el rompecabezas incompleto que nos va a presentar la peli, ¿no?
Igual creo que, como dijiste, me parece que el objetivo de la película de esta película no es como el de muchas otras, el de contar como una historia. O sea, es como para mí como un ejercicio audiovisual de empatía casi. Es como,
sí.
Bueno, así se siente una persona que está empezando a sufrir esto o está sufriendo esto hace tiempo. Y también, o sea, porque hay varios momentos en donde salimos un poco del punto de vista de él y nos vamos un poco a la tierra, digamos, y entendemos al personaje de Olivia Colman, el personaje de la hija. Y también es un poco de ejercicio de empatía con ella, porque lo que me gusta es que para nada está diciendo como, ay, mirá cómo esta hija deja tirado al padre, o nada de eso. Es como las dificultades que significan para ella, y lo difícil que es, obviamente, ver a tu papá así y poder seguir con tu vida y tratar de dar lo mejor.
Sí,
y
yo quería mencionar eso, justamente.
Sí.
Que cuando decide, o sea, no se queda sola. Si bien la forma en la que está contada es básicamente desde el punto de vista de él, cuando logra esas cercanías de la situación de incomodidad y de dolor que hay para la hija de ver al padre así,
sí.
Está re bien explorado y sentí justamente, o sea, sentís el dolor de ambas partes.
Sí, una cosa que decía este director es esa, que todos vamos a tener que vivir una situación similar si es que no la vivimos ya en algún momento de nuestras vidas, y él cree que el poder del cine justamente es, esto es algo que dijimos más de una vez acá, pero el poder del cine es hacerte notar, hacerte ver que no estás solo y que somos parte de algo más grande y de que todos tenemos experiencias similares y, bueno, sentir una compañía.
Sí, creo que por eso es como que esta película es eso justamente lo que busca. Por eso me parece que no es para nada importante esto de cuánto tiempo pasó o si terminamos de entender o no el rompecabezas, porque claramente hay contradicciones y todo. O sea, se entiende más o menos lo que pasa, pero...
A lo que apunta se entiende. Yo leí comentarios, y es más, hablando con gente en las redes, me encontré con muchas personas que como que se sintieron un poco manipulados, como que decían que todo apuntaba, que la forma de narrarse la película era en función de la revelación final. Y para mí, o sea, yo estoy totalmente en desacuerdo, porque no es que la película se encasilla o se estructura de esa manera en función del final. No, el final es un paso más en cuanto a los distintos niveles donde vemos el deterioramiento de la mente de Anthony Hopkins.
Sí, me parece que es un paso, se siente natural el final.
Claro, para mí no lo tomé como, ay, mira la sorpresa, el twist, claro. Tipo la revelación, ni en pedo, o sea, como...
Aparte que desde la primera vez que te hace, o sea, la primera vez que hay un cambiazo entre actrices, por ejemplo, en relación a las hijas, decís, uy, ¿acá qué pasó? Después ya lo entendés una vez, después de esa primera vez.
Claro.
Entonces, así asumís en relación a todos los personajes. No es que haya una revelación de, ah, el personaje de Mark Gatiss, que era el marido de ella, en realidad era el enfermero. No tiene nada que ver.
No, de hecho, la revelación de que Mark Gatiss es el enfermero es algo que se cuenta como muy así nomás, ¿no? Como
claro.
Flum, ¿viste?
Claro, sí. No, para nada.
No es el trompo de Inception.
Claro.
Rosewood.
es una cosa muy natural. Sí me parece, encontré, me puse a pensar con esto que dijo Vicky, de que no es importante armar el rompecabezas, que uno igual, no necesariamente por el cine, no es un palo al cine más flojo del que hablamos acá. Pero muchas de estas películas, lo entretenido es intentar armar el rompecabezas, ¿viste? Estoy hablando de buenas películas, por eso no digo que es una mala, una tropos que nos vienen de las pelis que no nos gustan o de las que nos quejamos a veces. Entonces uno tiene un poco eso o espera que la revelación del final sea contada en un tono de revelación, de mirá lo que estaba escondiéndote bajo tus narices. Esta película va por otro lado, pero a veces es un poco inevitable pensarla de esa manera, porque estamos acostumbrados a ver muchas películas que se disfrutan así. Pero sí, esta película definitivamente te invita a que la veas de otra forma, porque el objetivo es muy distinto.
Sí, te invita a que la sientas. Yo creo que te da un lugar de ponerte en la piel del personaje. Es tan personal como lo sentís como espectador lo que va pasando, que si lo entendés por ese lado, no es que estás buscando el tratar de armar todo o buscás que haya una revelación final, sino que simplemente es eso, lo visceral de sentir cómo una mente se va rompiendo a través de la edad y del deterioro que tiene a través de la enfermedad.
Y lo loco es eso, que no es... me parece que lo cuenta con de cierta manera, que hay momentos que realmente parece que estás viendo una película de terror o un thriller,
sí.
Como mínimo, como decías vos, Nico. Y otras veces incluso yo encontré algo que me pareció bastante raro, que realmente no esperaba sentir. No sé cómo expresarlo bien, pero me parece que es, hay como cierta belleza. No sé si la palabra es belleza, pero es como es algo natural lo que está sucediendo, ¿viste? Es algo que no es una gran... O sea, es trágico para la... Por ahí tiene que ver con esto de que nos está mostrando de que esto le pasa a todo el mundo, ¿viste? Que todos vamos a tener que estar en un lado y en el otro, lo más probable en algún momento, tarde o temprano.
Sí, a mí lo que estaba por decir antes es que lo que me parece que la hace especial también es que este tipo de películas generalmente se regodean, digamos, de la cosa de llorar y de la muerte.
Sí, apelan al golpe bajo.
Como las películas de cáncer, ¿viste? Que son como un género.
Claro. Sí.
Y esta me parece que para nada, y que elige esto de casi parecer un thriller o una cosa medio terrorífica, para no caer en ese golpe bajo tan cliché y barato, y me parece que eso es una elección muy interesante y que valoro un montón, y que incluso es como que yo estaba medio con el borde de la silla, estaba como casi viendo una película de suspenso, y sin embargo estaba viendo una película sobre alguien con Alzheimer o demencia senil, bueno, no sé bien qué es lo que tiene.
Sí, nunca queda claro qué es lo que tiene, pero no es importante.
Sí,
sí, sí, es como que logra ser muy humana y muy respetable en cuanto al tema, sin necesidad de nunca caer en el golpe bajo, y me parece genial. Y eso no quita que la película logre emocionarte.
Total,
¿no? Pero...
sí, sí.
En particular al final.
Sí, claro, al final es cuando yo creo que es como cuando yo por lo menos exploté y tipo me quedé llorando como una hora después de que terminó. Porque...
Son dos sensaciones que te genera. Una, o sea, la tristeza de lo que estás viendo, y sí, por otro lado, el asombro de Anthony Hopkins, que sí, sigue siendo y sigue demostrando lo genio que es. Yo
es
no sé cuántos años tiene Anthony Hopkins, pero que no se muera nunca, por favor, porque se come el mundo con esta película.
Aparentemente, esto es una buena... lo que dijiste está bueno para conectarlo con algunos... un poco de información sobre cómo llegó a participar Anthony Hopkins en esta película.
Sí.
Primero tiene 80 y pico, aparentemente tiene la edad...
83 tiene ahora, 82 tenía cuando filmó esta.
Ok. Aparentemente tiene la edad del personaje, y esto no es casualidad porque... Florian Zeller adaptó su obra de teatro a un guión de película en inglés. Recordemos, dijimos, Florian Zeller es francés, porque desde el... por lo menos dice, porque viste que a veces los directores se inventan como esta especie de su propia campaña de publicidad, lo que queda bien para decir en entrevistas, porque a veces digo esto porque a veces suena demasiado perfecto, pero bueno, él dice que el guión lo pensó para el personaje, lo pensó para Anthony Hopkins, por eso le puso Anthony,
sí.
Hizo todo lo posible porque le llegue el guión sin demasiadas esperanzas, recordemos, esta es la primera película de este tipo, y un día le suena al celular un teléfono desconocido y era la gente de Anthony Hopkins diciendo que Anthony se quería reunir con él. Sir Anthony Hopkins. O sea que logró lo que quería.
Sí, sí. Y para Anthony Hopkins fue un poco también una cosa... O sea, él está sano y baila Elvis Crespo en su Instagram. Pero,
sí. Pero quería llegar a eso.
Eso tiene que estar, hay que decirlo muchas veces. Pero...
No, porque ¿sabés lo que es curioso de eso? Que uno cuando piensa en Anthony Hopkins siempre piensa en actor de dramático, de renombre.
Sí, sí,
y
un asesino serial,
el tipo,
claro.
El tipo en Instagram es una fiesta, sí, que sí, todo el tiempo hace el ridículo y es maravilloso. Y lo que me gustó de esta película también es que, más allá de ser un drama, hay momentos que se asemejan a ese Anthony Hopkins. Cuando sí. baila tap, por ejemplo.
Hay momentos en donde, o sea, cuando habla mal de su hija, que realmente parece Hannibal Lecter, tipo como desarmándote con su labia,
sí.
¿viste?
Sí. Hay momentos que te intimida, cuando está la chica esta, la cuidadora, la rubia, y viste que él como que se le hace como el ternito, no sé qué, y después como que se pone serio y le dice, no sé qué, nadie me va a sacar de este departamento, no sé qué. Y se pone como que te da miedo y decís, ahí está Hannibal.
Sí, sí. Y incluso hay algo de Hannibal, me parece. Bueno, evidentemente, con todo esto que estamos diciendo, la conclusión es que se nota que es un papel. Si bien originalmente esto era una obra de teatro, el papel en la película está hecho a la medida de Anthony Hopkins, al punto de que cuando se está... Para mí es un poco que le sale el mujeriego, que seguramente debe haber sido cuando ve la... bueno, también hay una cosa paternal porque cree... la está viendo como la hija. Sí. Y nada, le quiere caer bien, está como que se pone encantador. Y creo que en un momento cuando se va a buscar el reloj, que también hay algo con eso, saluda diciendo Toodaloo, que sí. Creo que es algo que decía Hannibal Lecter, en algo, viste esa clase de frases medio francesas, cuando Hannibal Lecter se hacía el culto, el hombre de mundo. Y
no,
nada,
hacía,
me
igual,
parece que
era.
Hay una serie de cosas. Bueno, era claramente. Pero bueno, lo que quiero decir es que me parece que hay un pequeño nivel meta en donde nosotros no podemos evitar ver otros papeles de Anthony Hopkins en este nuevo personaje. Porque sí. También hay algo que uno que creció, viste, todos crecimos viéndolo, verlo así de viejo, interpretando a alguien que está sufriendo una enfermedad que sufre la gente cuando llega a esa edad, creo que hay algo meta. Sí. No en el nivel cuando nos molesta, que prácticamente es lo único que hay, tipo mirar la cosa fuera de la película, pero creo que hay un pequeño... un nivel meta, como le decía.
Hay como una... Se nota el hecho de buscar esa cuestión meta,
sí.
Porque incluso también está trasladado al hecho de que primero la vemos a Olivia Colman y reconocemos a Olivia Colman, y después cuando está el cambiazo de hija, la otra actriz que la hace es Olivia Williams. Entonces ese juego con los nombres me parece que está buscado también, de reemplazar uno por el otro, pero que compartan cierta comunión.
Es cierto, y a mí lo que me pasó cuando entra después de comprar el pollo la hija, es que durante, como la vemos en un plano general, chico, bueno, ya la vi en una tele de 30 pulgadas, eso ayuda. Durante un par de segundos dije, porque creo que una de las cosas que me habían adelantado era que sí, que cambiaba, que el departamento se transformaba, cambiaba los actores, son cosas que, bueno, lamentablemente en un simple tweet de dos renglones.
¿Te enteraste todo?
Fede la vio más spoileada que nosotros dos, ¿eh?
Sí,
sí, bueno, por ahí. No sé, ustedes no habían leído eso.
Yo no sabía nada, o sea, sabía que era sobre el Alzheimer y no mucho más.
Claro, yo como dije al comienzo, sabía que estaba como del punto de vista de la persona con Alzheimer, pero no sabía qué significaba eso, digamos, para una película.
Yo en algún lado, no sé si ha sido específico, pero como até cabos y me imaginé que algo de eso podía llegar a pasar, no sé si estaba completamente seguro, pero bueno, cuando entra ella... pensé, o sea, como que estuve en la duda durante 5 segundos hasta que se acerca un poco más a cámara, ¿viste? Y dije, para, ¿es Olivia Colman o ya hubo un cambio de actor y pasó lo que está pasando con el esposo?
Claro, es que encima está también desde la puesta, escondida un poco hasta que sí. Te das cuenta de que es otra, porque encima tiene como el corte de pelo parecido.
Bueno,
como...
si ven el póster, uno de los pósters de la película, Olivia Colman está como la mitad de la cara es la de Olivia Williams y la otra es la de ella. Así que también
no
hay un juego con eso. Sí, hay en uno de los dos pósters, creo.
Pero bueno, esas son otras cosas que nos hacen... Sí, no, no, nos confunden. Después lo más interesante, y me parece que lo que lo hace realmente efectivo, es que no está, de nuevo, no se abusa de la idea, es el tema del departamento, que va cambiando, la cocina de repente es distinta.
Sí. Incluso los detalles de, por ejemplo, el momento de la cena, que en un momento lo vemos a él como recién levantado de dormir... Y después entendemos de dónde viene esa escena minutos más tarde cuando la vemos que se reitera. Entonces sí, está llena de esos detallecitos que están buenísimos.
Yo había puesto en Twitter esto de la nominación, ¿no?, que tiene al Oscar a dirección de arte, que creo que es merecidísimo porque ese departamento es, como dijo Nico hoy, un personaje más y está usado de una manera súper inteligente y filmado de una manera muy inteligente para confundirte. O sea, hay momentos que yo tardé en darme cuenta como que estaba cambiando, digamos, y te hace sentir esto, ¿no?, de que tu mente también te está engañando. Y bueno, ojalá para mí que se lo den, porque viste que siempre ganan acá películas de época y todo eso. Pero acá creo que hay un mérito y está usado realmente el set para contar, digamos.
Sí, está reaprovechado.
Está reaprovechado y a pesar de que estaba, o sea, se nota un poco que es una obra de teatro, pero no tanto. O sea, justo también este año hay varias nominadas que son adaptaciones de obras de teatro, como por ejemplo White Night in Miami y la otra,
Marraine's Black Bottom.
Sí. Y esas se notan mucho más que son una obra de teatro porque son recontraestáticas. Esta para mí no se nota tanto, no sé si por cómo está filmada la locación todo el tiempo, que parece una cosa que te da vueltas, el laberinto ese del departamento, o qué, pero la sentí mucho menos teatral que otras de este año.
Sí, sobre eso dos cosas. Una, ya hablamos varias veces que a nosotros nos gusta cuando una película sucede en gran parte o en su totalidad en un solo espacio. En muchos casos nos damos cuenta que es teatral. Creo que hay gente que no le gusta que se use esa palabra para describir una película, pero para mí es una película teatral. Pero está como muy bien llevada al cine.
Sí.
Aprovecha muy bien los recursos que le agrega el hecho de que sea una película.
La diferencia es la forma, porque hay películas, yo generalmente también me pasa que cuando digo esta película se me hizo muy teatral, lo digo como algo despectivo, o sea, algo en contra de la película. Pero en este caso es todo a favor tiene.
No, está 100% efectiva en ese sentido. Pero me parece que tipo, qué sé yo, si no me lo decía nadie y tenía que apostar, decía esto seguro que viene una obra de teatro.
Sí, sí.
¿Cómo? Algunas películas de género, ponerle una película que sucede toda dentro de un búnker con personas encerradas, me puedo imaginar que esto no era una obra de teatro, pero esta sí. No sé, por lo menos yo hubiese estado muy seguro en mi apuesta en ese sentido. Otra cosa que quería decir es hacer una conexión con la otra película favorita de Vicky de esta temporada de premios. También habíamos hablado de la mezcla de sonido de Sound of Metal, que es excelente, pero es la clase de cosa que no se suele premiar. Uh-huh. Yo pensé, cuando hice esa conexión, leí lo que escribiste sobre la dirección de arte.
Sí.
Pensé que es como un caso parecido, ¿no? Es como muy creativo. Está buenísimo que estén nominadas, por el hecho de que ya de por sí nominaron a una, no sé, este aspecto de hacer una película utilizado de manera creativa, pero que no es lo que normalmente se le da pelota. Y sí, la verdad que estaría buenísimo que ganen en los dos casos.
Y ahora queda como oficial que a Vicky le gustan las películas con dificultades físicas.
Claro.
Con un problema, con una enfermedad.
Sí, 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 es cierto, lo había pensado. Pero sí, es muy cierto esto que por ahí uno se deja engañar. Bueno, no sé si engañar, pero como siempre decís, bueno, claro, las categorías de sonido son siempre ganan o están nominadas las películas de guerra, y las películas de superhéroes y las películas de tal cosa. Y dirección de arte siempre son las películas de época y las superproducciones. Y no, porque todos esos elementos están en todas las películas y no tiene que ser una superproducción de 200 millones de dólares para que esté recontra bien usado y que sirva para lo que quiera contar.
Sí.
Y creo que el sonido en Sound of Metal es justamente eso. Y acá la dirección de arte y el montaje también, del que no hablamos, pero me parece que es tipo on point. Están usados para eso sin ser una película carísima, ni de época, ni de nada extraño.
Sí, ni que llame demasiado la atención a sí mismo. Bueno, sí. En realidad en este caso no sé si decir, no llama la atención a sí mismo, pero sí es, tampoco es algo que está oculto.
Claro.
Es muy, está a la vista.
Sí, sí.
Yo una última cosa que quería decir está relacionada a esto de que empatizamos con la hija, que, bueno, la película empieza con ella entrando al departamento de él y la penúltima escena es ella alejándose para siempre, podríamos entender. Bueno, no para siempre porque después lo visita, estoy diciendo cualquier cosa, perdón. Pero me parece que la película te deja esa idea de que ya está dejándolo atrás, superándolo. Y está interesante que está construido, esto está construido no de manera condenatoria, sino como que entendemos un poco que no puede.
Sí.
Y yo creo que eso, combinado con el poder de la última escena, a mí lo que más me rompió de la última escena no es el monólogo de Anthony Hopkins, que sí desnuda su alma a nosotros, es tremendo, probablemente se lleve el Oscar. Ah, un dato recontra aleatorio que leí ahí, seguramente lo descubrió alguna de esas personas que le encanta ver récords en cualquier lado, es que es el nominado al Oscar más mayor de la historia de la Academia, cosa que es algo re específico,
y
pero
que ya merece un Oscar por eso.
Claro, es que me parece que me cierra, en este caso es un récord de esos extraños, un hito, como digo, recontra aleatorio, pero me cierra bastante por el tema, porque Anthony Hopkins es la leyenda que es como que me suma un poco saber eso. Mira,
para mí igual yo estoy en los que creen, si bien me encantaría que se lo dieran a él, yo estoy en los que creen que va a ir directamente para Chadwick Boseman.
Es cierto, qué bajón eso, pero bueno, no es tan importante. Lo que quería decir es que ese monólogo nos destruye cuando se acuerda de la mamá y qué sé yo, tipo, me da piel de gallina recordarlo, pero me parece que lo que hace que el final sea poderosísimo es que me parece que termina siendo una celebración y tal vez un quite de peso a la idea de que cuando tenemos un familiar así no está nada mal encargárselo a un profesional. Porque cómo se comporta esta enfermera con él y cómo lo tranquiliza y le dice que van a salir a caminar, a mí eso es lo que me destruyó.
Eso como es hermoso.
Encontré la nobleza y, bueno, más en, ahora me voy a ir un poquito a la mierda, permítanme el capricho, más en este año en donde mucha gente se está recontracagando y no pensando, viste, en el personal de salud, que en muchos casos literalmente deja la vida por quienes tiene que cuidar. No sé, me recontra llegó ver esta persona que estaba completamente entregada en hacer que este tipo pase sus últimos años de la mejor manera posible, ¿viste?
Sí, además esa idea de saber que no es que lo estás abandonando, sino que lo estás dejando en las manos adecuadas, que claro, estás ocupando de él de alguna manera. Además de que, con todo lo previo que vamos viendo en la película, entendemos que a ella se le está haciendo como re difícil el poder vivir su vida. O sea, uh-huh, ella no está viviendo por el padre.
Sí.
Y hay un momento que sí, que es que tenés que saber cuándo soltar de alguna manera.
Claro, por más que la persona en cuestión que está padeciendo la enfermedad no se dé cuenta. También está el problema ese de que cuidar de un familiar, o sea, que la persona que está cuidando de esta otra persona con enfermedad sea un familiar, trae un montón de bagaje.
Sí.
En este caso, el chabón este que ya no está teniendo filtros, tal vez nunca los tuvo, pero bueno, uno asumiría que también es una secuela, ¿viste?, un efecto colateral de la enfermedad. Le dice constantemente que la otra hija era
que era mejor, sí,
su favorita. Se olvidó de que tuvo un accidente aparentemente fatal, entonces la hija que quedó constantemente tiene que estar escuchando eso y recordando de que hubo una tragedia en ese con ella, con la hermana. Entonces es como que hay un montón de cosas que obviamente una enfermera, que aparte de ser una profesional en lo que hace, no tiene que, no está todo eso en el medio que hace que sufra muchísimo más el personaje, Anne.
Sí, yo tengo una abuela que murió hace un par de años en un geriátrico, digamos, y soy testigo de que la gente que trabaja ahí le da todo y se encariña con la gente esta. Entonces también esto es algo que esto de lo que decía Fede, que hay mucho de verdad, digamos, ahí, que después cuando no está más la persona, lloran como si hubiera sido su abuelo, porque claro, son gente muy, muy dedicada a esto que hace, así que creo que está bueno eso que transmitan, que no siempre es que le dejas tirado ni nada por el estilo, sino que incluso pueden estar 24 horas atendiéndolo y consolándolo cuando lo necesita y todo. Así que creo que sí, que es re lindo eso.
Sí, a mí me parece maravilloso que la película termine, digamos, invitándonos a esa conclusión. Es un tema que igual atraviesa el resto de la película, pero de manera más sutil. Hay toda una situación, es hermoso como la enfermera esta que se ve como su hija muerta, también lo trata hermosamente. Pero bueno, es algo como que va un poco de costado hasta que sobre ese final nos damos cuenta que prácticamente es el tema central. Esto que estábamos diciendo, que hay que a veces aprender a dejar ir y dejarlo en las manos adecuadas. Como dijiste vos, Nico, me parece que termina invitándote a esa
Y
conclusión y
sacarte un poco de la culpa esto, ¿no? Que
claro.
por ahí cualquier hijo siente de decir, bueno, no puedo hacer tal viaje o no puedo hacer tal cosa porque no lo puedo dejar solo, porque lo estoy dejando y todo esto. Y bueno, no siempre es así porque, bueno, uno también tiene derecho, ¿no? A hacer su vida y sus cosas y es muy difícil. Es muy difícil, una situación muy difícil para los dos y creo que la película lo transmite recontra bien.
La película para mí es como que toca, puede cubrir todos esos aspectos de lo que es tratar con una persona mayor que padece una enfermedad y demás. Están todos los detalles puestos en función justamente de poder reflejar eso, como con la inteligencia que tiene la película. Y no quería decir sencillez, pero un poco lo es también. O sea, resulta sencilla, o sea, fácil de transitar uno hablando como espectador. Y poder cubrir todo el aspecto me parece que lo hace de manera maravillosa. Me parece re inteligente.
Igual estoy completamente de acuerdo. Yo me quedé con la idea de que es una peli que no le sobra nada, que es muy sencilla, no repite ninguna información. Y algo que estaba pensando, tal vez para concluir, es que sí, es una película que empieza poniéndonos en la experiencia de quien está padeciendo la enfermedad. Y me parece que eso último termina dándole esta liberación a los que están del otro lado, a los que están en el lugar de Olivia Colman. Me parece,
Claro.
puede terminar sirviendo de eso, que no
Sí.
está mal necesitar ayuda en una situación como esta tan, tan terrible, que justamente es terrible, pero al mismo tiempo es parte de la vida.
Sí.
Como había dicho
La
Florian Zeller en
alternativa
esta.
es la muerte.
Es que eventualmente va a llegar. La
Y
cosa
sí.
es hacerlo lo más leve, me parece.
Sí,
Y
sí.
no sé, termina viendo como cierta belleza en esto, ¿no? En mostrarnos que es una experiencia universal y de que no está mal necesitar ayuda.
Yo igual lo dije en un tuit, después de haber visto El Agente Topo y haber visto esta película, yo llego a los 50 y me pego un tiro, ya está, a esa edad yo no quiero llegar, ya está.
Vos sabés que repensé en el agente topo, porque dije como que hay mucha temática de eso, ¿no? Este año en los Oscars y sí, y la vi dentro de todo seguidas, porque no hace mucho vi el agente topo, así que sí, estoy con eso de la vejez y los hogares de ancianos y todo.
No queremos sonar gerontofóbicos ni nada, pero bueno, te deja un poco
Claro,
esa
sí te iba a decir.
sensación.
Yo estaba buscando cerrar en una nota más alta y vos de repente te me querés pegar un tiro. Nicolás, me estás
En
arruinando el
vivo,
clima.
en
En
vivo.
vivo, claro. En el podcast número 1000, Nico se va a pegar un tiro en vivo. Bueno, nada. Olvídense de esto que acabamos de decir. Quédense con lo que habíamos dicho antes. Como les había dicho, esta es uno de los cuatro programas que le vamos a dedicar a las cuatro películas nominadas a Mejor Película que todavía no lo tienen. Si les gusta escucharnos, si les gusta que completemos el álbum de nominadas a Mejor Película en los Oscars, como estamos haciendo desde hace varios años, les recuerdo que pueden contribuir a través de patreon.com/quemese y cabecito.app/quemese con la causa. De esta forma van a poder acceder a contenido exclusivo y a nuestro servidor de Discord donde estamos haciendo un montón de actividades. Además, en esta ocasión, queremos aprovechar para contarles sobre el próximo Cinecu en Casa, que son estos encuentros de nuestro cineclub que estamos haciendo virtuales mientras no podamos vernos las caras. El año pasado recordarán que hicimos una watch party en vivo, en persona, en donde pudimos ver los Oscars todos juntos y nos volvimos locos aplaudiendo cada Oscar que se llevó Parasite. En este caso, lo que vamos a hacer es un evento 2 días antes de los Oscars para discutir todas estas películas que están nominadas y un poco lo extraño que es lo extraña que suponemos va a ser esta entrega de los Oscars en este año tan raro que estamos viviendo. Me parece que ya es más de un año igual. Y después, 2 días después, vamos a hacer una watch party en nuestro flamante canal de Twitch con Vicky. Vamos a estar viendo los Oscars, haciendo juegos y un montón de cosas más. Así que los invitamos a que pasen el fin de semana de los Oscars con nosotros.
Las entradas pueden comprarlas en la tienda de Quémese. Pueden encontrar el link en tanto en la bio de QMS, de en Instagram, como en la cuenta de CineQ, que es @CineQCineQ en Instagram. Ahí está toda la información del evento y el link para comprar la entrada y todo. Y vamos a ir subiendo también pequeñas reseñas de las películas y todo, pero bueno, el día para discutirlas va a ser el día del evento, el 23 de abril.
Ya que la mencionaste, Vicky, también estamos inaugurando nuestra tienda online. Así que entren y chusmen, ahí van a encontrar, como dijo Vicky, la entrada para el próximo evento, pero también un montón de otras cosas tipo merch y productos hechos por emprendedores amigos que están buenísimos. Sí, estamos haciendo un montón de cosas y queremos hacérselos saber. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, por esta vez, esto fue QMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Estúpidos humanos, a mí cuando me falla la memoria me la cambian y listo.